Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de...
Buenas tardes, aquí estamos 12 y 2 minutos de la tarde, al mediodía, radio al mediodía con Mariotti y compañía. Sí, señor. ¿Qué somos? Ustedes tienen su opinión, ¿verdad? Ustedes, al final uno trabaja para ustedes y hace el mejor esfuerzo para ustedes. Pero nosotros decimos que somos... Porque el producto debe, ¿verdad? El creador del producto, los creadores, el marketing, psicomarketing, neuromarketing. Todos los días aparece una vaina nueva. Todos los días, ¿verdad? La psicopolítica, la sociopolítica, en fin. Hay una discusión perenne en los últimos 20 años a partir del desarrollo y el crecimiento de la internet de que la política no es necesariamente marketing. Pero eso es una discusión que hay que dejársela a los teóricos, ¿verdad? Problema de ellos. Yo no me incluyo en esa discusión. Pero ¿qué si somos? Según nosotros, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Muchísimas gracias. Y recuerden lo que dijo el genio Albert Einstein. ¿Cómo se pronuncia eso?
Sí, Albert Einstein.
Ah, sí.
Einstein. Sí, sí, sí.
El tío Albert.
A menos que él llegue y nos diga, no es así.
No vas a poder resolver nunca los problemas, ¿verdad? Si partes desde la misma mentalidad y posición que creó los problemas. Genial, ¿verdad?
Ah, bueno.
Sí.
Simple, mire qué simple.
Sencillito.
¿Eh? Pero alguien dirá siempre, y Einstein no se pondrá bravo, todo es relativo. El genio de la teoría de la relatividad. Azul, ¿cómo andas?
Bien, feliz de estar aquí. Creo que muy fácil, como siempre usamos, muy fácil a la teórica, muy difícil en la práctica. Pero sí hay que llevarlo en práctica, así como dice Albert Einstein, y no use mi frase para contrarrestar eso, y es de todo es cuestión de perspectiva. Hay cosas que hay que ponerse en la perspectiva de la que son y ya. Pero feliz de estar aquí en este programa del día de hoy, martes. No se despegue para más entretenimiento, información, diversión, responsabilidad en este su programa del mediodía.
La ensalada meridiana, el arroz con huevos.
¿Con huevos?
Del mediodía.
Sí.
Y en Estados Unidos, los huevos.
Tan caro.
En las nubes.
No aparecen.
Oigan bien,
en estos días saltaron un camión de huevos.
Una normal. Media docena de huevos en Estados Unidos entre 5 y 7 dólares y racionándolos. ¿Están como Cuba? No, racionándolos. No te venden todos los huevos que tú quieras. Es más, fácilmente tú vas a la tienda y te quitan los huevos.
No sé, yo diga.
Contrale, qué difícil uno hacer. Yo que venía de que filosofar, vaina.
En análisis.
Análisis, cosas, no, pero como quiera. Miren, un día como hoy, en 1564, estaría entrando al Seol, al sepulcro, uno de los grandes del renacentismo. Estamos hablando de Miguel Ángel. Okay. Una de sus frases
el
más
primo
icónicas.
Suyo, Miguel Ángel.
Primo mío. Una de sus frases icónicas, la hago mía. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas.
Wow. Dile que no es el personaje de la tortuga ninja, sino
el artista. No, el artista, claro.
Brillante.
Es así.
Pero es verdad.
Sí, fuera de coro.
Ahí no hay relatividad.
Tú no ves, mira, yo por ejemplo.
Cero no ser.
Yo no soy perfecto.
No lo sabemos.
Pero estoy compuesto de pequeñas moléculas de amor que me hacen llegar a ser el rollo de canela.
No eres perfecto, pero estás compuesto de pequeñas perfecciones.
Exacto. Yo creo que las moléculas suyas.
Cuidado, Charlie, el programa, don Charlie. El programa, lo mucha. El programa lo quiere.
Por ningún lado.
El programa.
Se expanden llenas de cariño.
Depende de la hora.
Espérate, señor Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida aquí con Malena, que anda haciendo un reporte de sus vallas.
¿Qué?
¿Cómo fue?
¿Cómo?
Reporta tu valla. En la valla que usted ve el programa al mediodía, usted envía su foto y reporte su valla.
Ah, eso me gusta.
Ahí está, sí.
Brillante, Malena.
Sí.
Sí, está bueno. Aprendiendo. Jenny Aquino, ¿cómo andas? Buenos días.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de estar una vez más aquí. Hoy es el Día Internacional del Asperger. Yo no conocí ese síndrome hasta que vi la película My Name is Hank. Entonces eso me transformó y pude ver. Y yo creí que él lo padecía, porque el actor Shah Rukh Khan es maravilloso. Actor indio, mi favorito de todos los tiempos. Y claro, es una forma de poder... Sí, de toda la India. Es mi forma de poder acercar el cine a una realidad que hay. Qué hermoso y qué importante es precisamente lo que es la economía naranja y dar a conocer lo que es nuestra identidad. Ojalá nuestras autoridades puedan realmente aquí en República Dominicana comenzar a exportar el día de hoy parte de lo que es nuestra identidad y nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si hoy estamos todos comiendo ramen, es gracias a las películas y las novelas coreanas y los dramas coreanos y el pop coreano. Entonces, un país puede adaptarse a otro a través de la economía naranja, el entretenimiento, que siempre va a estar ahí.
Mira, siempre.
Ah, ¿no?
Dígame.
No, tú sabes, yo estaba en estos días con una chica que me dijo...
¿Una chica?
Sí, me dijo...
Una amiga.
Me dijo, dime algo que no sepa. Y yo dije, wow, qué difícil, me la pusiste, algo que no sepa. Y le dije, ¿tú conoces a Neymar Jr.? Me dijo, sí. Bueno, Neymar Jr. estuvo por todo un año en Arabia Saudita. Y en todo ese año solamente anotó un gol. Pero en ese mismo año se hizo multimillonario. Aumentó su patrimonio. Fue padre de dos hijas con dos mujeres diferentes. Ahora mismo está en Brasil y está esperando una tercera hija.
De otra madre.
De otra madre. En todo ese año aumentó su patrimonio, aumentó su descendencia y todo esto sin jugar fútbol.
Y solamente metió un gol.
Pero don Charlie,
algo que no sabías.
Claro, pero tú podías decir
otra cosa.
Yo no lo sabía.
Mira.
Tú podías decirle otra cosa que aprendí de un programa cercano a nosotros. Y es, ¿tú conoces la canción del Cieso?
¿Cuál es la canción del Cieso?
Cieso no es amor.
Pero parece ser, con Neymar que se está dando. Recuerden, decía, siempre aquí decimos, con muchísima frecuencia en este programa, en las discusiones y en las conversaciones con ustedes y de entre nosotros, ¿verdad? Siempre salen a relucir todos los estudios que se están haciendo en el mundo de hoy. Hay gente que está viviendo de estudios. Que si el aguacate ahora, que si ella el huevo no, ya todo el mundo asume que el huevo es extraordinariamente positivo. Extraordinariamente positivo. Y hay gente que vive de huevos.
Y de ponerlos.
No de los huevos.
Y de ponerlos.
De huevos. Oigan bien, y hay empresarios avícolas que viven de los huevos. Uh-huh. Para que seamos claros. Pero, oigan esta nueva. A propósito de lo que dice el señor Mariotti de Neymar. De acuerdo, tres hijas. Va a tener tres de mujeres diferentes. Ahora hay una discusión que yo quisiera saber la opinión de ustedes. ¿Qué es más favorable para la virilidad masculina? ¿El pistacho o la nuez moscada?
El pistacho.
¿Por qué?
Porque es...
Pero usted sabía que la discusión siempre ha sido, después que hay redes sociales, después que hay tantos investigadores, investigadoras, siempre se ha hablado de que la nuez moscada es clave en la virilidad masculina. Y por ahí andan remedios caseros con nuez moscada que la mitad son muchos. ¿De acuerdo? Pero ahora salen veo a Malena que todos los días come pistacho. Sí, me confundo bueno, porque bueno, las relacionan el él, pistacho. Que no tiene cómo es. Relacionan el pistacho con es el con la virilidad masculina.
Claro. Sí.
¿De acuerdo?
Claro.
Dígame usted.
Lo que pasa es que Malena es una mujer muy discreta e inteligente. Ajá. Y es como cuando tienes halitosis y le dice, ¿quieres una menta? Hermano, cójala, porque usted no, usted sabe lo que está pasando.
Te preguntan de una vez. Entonces, ¿quieres una menta? Me gira la boca.
No, no, verdad.
Te responden, compadre, comadre, coja la menta.
Sí. Entonces, Malena, lleva los pistachos, porque si está flojo, toma pistacho, que es muy bueno. Ya está.
O sea, ella está trabajando en su consciente.
Claro, de una manera discreta, porque ayuda a lo que es la irrigación sanguínea, okay, que se sí necesitan en esos tejidos es, para levantar campamento.
La okay dicen que la nuez moscada, ¿para qué?
Levantar campamento.
Dicen la que bandera, la nuez moscada y los pistachos son vasodilatadores.
Exacto.
Y que aumentan la irrigación. Yo voy a hablar con Margarita, señor.
Antes dejaban chocolates en la mesita.
Los chocolates a pistacho.
Que solamente me da té de manzana y tilo y manzanilla.
Para que duerme.
Y manzanilla, no, no. Sí. Voy a tener que sentarme a hablar con la madre. Voy a tener que sentarme a hablar con la madre de Carlito. Mírense. Miren, señores,
qué bien.
Pero investigue usted sobre
yo no estoy riendo
sobre la nuez moscada, por favor.
Ah, la nuez moscada.
Claro, busque las propiedades de la nuez moscada. Atención a los varones que nos escuchan. Miren,
se va a acabar
y
tarde.
A todos también, a todos los que nos escuchan.
Yo le
vamos con una musiquita. ¿Y qué tenemos ahí? Anda Ozuna por ahí cerca. ¿Qué es lo nuevo de Ozuna? ¿Qué es lo nuevo de Ozuna?
Una canción con Capo, el colombiano, que también está de moda en todos los videos musicales y YouTube, en todo, él está en nuestro radio.
Ah, ¿colombiano?
Sí, sí, colombiano. Ah, qué bueno. Una mezcla boricua y colombiana.
Qué bueno. ¡Vamos!
Nadie la tiene más que tú, nadie la tiene más que tú. Hola, baby, hola, baby. Dime qué yo hago pa' tenerla una vez más. Nadie la ha podido superar, por eso es que yo se la doy. Me encanta quitarle su ropa interior, no me la compare en nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la metes se lo fuma en papel, un misterio como lo es Anabel. Todas las cosas ella la quiere hacer, manda fotos en la sede joven. Y yo que soy un bellaco, sabe cómo ganarme, donde estoy le llega pa' ver si me escapo. La veo como me mira, me tiene la mira y le mintió al gato. Y yo soy el que la...
al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5 para Santo Domingo y el Distrito Nacional. También estamos por Cool 106.9 para casi toda la región este. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, llegando hasta Guayubín sin voltear. Pero hoy tenemos también un super programa. Recuerda que estamos sábados y domingos en Telefuturo a las 12. Nuestra transmisión en vivo por nuestro canal de Twitch al Mediodía Radio. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube para ver todo el contenido de cada una de nuestras entregas. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok al Mediodía Radio. Hoy, ya en cabina, Pavel de Camps viene hoy a analizar los datos. Estará hablando del poder de los medios en República Dominicana en el 2025 y esta lucha por la supremacía digital. Hablaremos de tecnología, de paso y repaso con Maribel Contreras. Hoy nos trae a Jenny Blanco. Aquí está la Quino, pero viene la Blanco a hablar hoy en De Paso y Repaso con Maribel. Hablaremos de deporte, cuidaremos los chelitos con nuestro experto Ángel Chalas, que viene hoy con la segunda parte de las inversiones y cómo lo hacemos, cuál es el sistema que realmente funciona, cómo debe de ser y mucho más. Tenemos Trendy Topic, iremos para el cine con Azul, que hoy trae invitada Camila Isas. Viene hoy con Azul a hablar de muchos temas interesantes y hablaremos de mascota con Molina K9. Molina K9 que estaba en Mexicali, para los que no saben, lo vi ahí un pantallazo que dieron celebrando sí esa victoria, muchacho, de la Liga Dominicana. Y estará sí hoy hablando de cómo los perros pueden evaluar el comportamiento humano y odiar a las personas que se portan mal con su familia. Así que no se mueva de ahí, que este programa ahora es que inicia. Y recuerda que estamos por Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1.
¿Dónde era que andaba Molina?
En la serie del Caribe.
Se viralizó.
Sí. Y un escándalo, sí.
Molina. Se hizo viral Molina.
Mire qué pasó.
¿Un video?
Sí, mire qué pasó.
Y no llevó al perro.
Bueno, precisamente.
Digo, el perro andaba con él.
Precisamente él andaba.
Su mascota.
El perro andaba arriba de
él. No, que lo cuente él ahorita, pero en realidad fue muy chulo porque para él, por eso hay que tener gracia. Él estaba precisamente en un palco y había una muchacha que es influencer y comunicadora.
No, oye, Molina es gracioso.
Claro.
No, le pregunto. A propósito de la nuez moscada, del pistacho.
Vamos a preguntarle a él cuando venga.
pero cuéntelo cómo fue
él estaba ahí.
Para que nuestro público, nuestra audiencia se ubique.
Él estaba en Mexicali, ¿verdad? Viendo el juego.
Mexicali. Ajá. ¿Usted sabe dónde queda eso,
¿verdad? Me imagino que en México.
Eso queda allá arribota. Creo que eso queda pegadito de Tijuana.
Allá arriba,
en la frontera prácticamente con Estados Unidos. Ah, queda Mexicali.
Con razón tanto frío, porque tenía mucho frío.
Ya usted sabe, cuando usted te escucha Tijuana, usted más o menos.
Tijuana, sí.
Sí, Tijuana.
De tantas series, sí.
Tijuana porque tiene unos cócteles que yo quiero ir a
probar. Ahí operaron los Arellano Félix.
Exacto.
Cuando comenzó aquella guerra. Aquella guerra famosa de los cárteles. Sí. El cártel de Tijuana, por su condición de frontera.
Tenía facilidad.
Siempre tenía un tema con Félix Gallardo.
Que ese es.
Y con Sinaloa.
¿Félix Gallardo quién es?
El que creó la federación, el que los organizó. Entonces, para hacer un poco de historia, para que la audiencia se ubique, Félix Gallardo fue que los organizó y le dio como una conciencia de grupo, de clúster. Oye esa vaina.
Oye eso.
De clúster. Pero el tema de Sinaloa siempre fue que Sinaloa no tiene frontera con los Estados Unidos. Pero da al mar.
Exacto.
Da al mar, al Pacífico. ¿De acuerdo? Y la guerra era porque Juárez hace frontera, Tijuana hace frontera, Mexicali está ahí, más o menos. ¿Me sigues?
Uh-huh.
Oh, Antonio Espaillá, viajero mundial.
Siga la clase.
Entonces, Mexicali, en esa época que comenzó el tema de los cárteles, es una palabra de origen alemán, cártel con K.
Oh.
No es carteles, de vallas, cartel, colorín, no es eso.
Okay.
Entonces, Mexicali, en el tiempo de vino, metida en el lío. ¿Ya usted entendió?
Sí, entendí.
Entonces, Amado, ¿qué fue Carrillo, lo que hizo? Carrillo Fuentes,
que precisamente
era el Señor de los Cielos, fue el que hizo a Juárez y convirtió a Juárez en lo que después terminó siendo.
Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo yo puedo introducir ahora el Molina tema de Molina después que nosotros estamos hablando de cárcel?
Bueno, porque los perros K9.
¿Los perros qué?
Los perros K9. ¿Se entrenan para qué? Para buscar sobrevivientes, terremotos.
Sí.
¿Y para qué?
Para buscar
drogas. Pero no guarda ninguna relación con Molina. Es con
pobre Molina.
Pobre Molina. ¿Qué hizo Molina en Mexicali?
No, en Mexicali Molina estaba en el palco de prensa y de repente hay una muchacha que es mexicana.
Exacto. Y en el juego con México.
En el juego con México. Y ella comenzó a saltar y a brincar y a celebrar. Y Molina tenía que estar tranquilito porque el único dominicano que estaba en la zona precisamente era él. Entonces, cuando Dominicana se fue arriba y ganó, ustedes saben cómo el dominicano
lo presentaron en la pantalla.
No, muchacho, estaba dando brinco salto. Entonces, la muchacha tenía una gran cantidad de seguidores y ella le pidió, oye, qué cosa. Ella le pidió a Molina, vamos a grabar un video, un asunto. Y efectivamente Molina es viral, señores. Por ese cortico. Sí, la muchacha es influencer, pero también es cronista deportiva en México. Okay. Y como ustedes sabrán,
México es grande.
México es muy grande y la gente con el deporte tiene muchísima pasión.
Ahorita se muda Molina para México.
Bueno, pregúntale, él viene ahorita.
Con ustedes, Maribel Contreras.
Sí, bueno, feliz de estar aquí en este día tan interesante, en que hay tanta buena energía, buena vibra, y en el que vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, medios de comunicación y redes sociales.
¡Wow! ¡Qué interesante! Uf. Usted no se mueva de ahí, que cuando regresemos, Pavel de Camps está con nosotros y viene hoy a arrojar luz en cómo se manejan las redes sociales.
Me tiene la mira y le mintió al gato, y yo soy el que la se pasa un buen rato. Yo tengo los truquitos. poquito y la pongo a hacer. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Te he extrañado un poco, qué cool sería volverte a ver. Te fuiste y la serie no es buena. A la fuerza yo asomo un papel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Pavel de Camps, Pavel, bienvenido a tu programa del mediodía, ¿cómo estás?
Muy bien, encantadísimo de estar aquí nuevamente y con datos actualizados de cómo está el consumo noticioso en el país a nivel de internet.
¿Están consumiendo mucha noticia?
Claro, es un país que siempre le gusta estar muy bien informado. Para que usted tenga una idea, el crecimiento para el 2025... cantidad de usuarios que creció en República Dominicana creció un 5.8. Es decir, somos 10.5 millones de dominicanos que tenemos acceso a internet. Y de estos, aunque porcentualmente según la población reducimos a un 88.5%, anteriormente estábamos en un 89%. Pero el crecimiento del consumo noticioso es bastante amplio y que incluso ya... Hubo un cambio tan significativo para el 2025 es que se reposicionaron todos los medios. Medios que a veces no aparecían los top han aparecido. Medios que usted no pensaba que iba a estar en las primeras posiciones están entrando. Y medios que son recientes también entraron en los top 20 de República Dominicana. Es decir que todos tenemos el poder de comunicar, el poder de conectar con la sociedad llevando información y contenido de calidad.
Pavel, dice el director del periódico de Cataluña que entre la política y con quién se acuesta la gente son las dos cosas que más le llama la atención. O sea, la población sigue el chisme y la política. Ahora mismo, ¿qué fue lo que movió más las redes? El lío del el triángulo amoroso entre Laura Bonelli, Marola Guerrero y Juan Carlos sepa. Guerrero o Trump. Porque yo vi las tendencias. Entonces yo quiero que tú me lo digas.
Mira, el tema político siempre en República Dominicana es el tema top. El consumo de información. Para que usted tenga una idea, mensualmente, si lo vemos cada mes, no importa el contenido, aquí aproximadamente entre 6 millones y 9 millones de dominicanos están consumiendo noticias. Muchas personas creen que es estrictamente el espectáculo o la pelota, pero el tema noticioso es el top número uno en el consumo. Incluso podríamos decir que siempre desde hace muchos años es la primera posición, incluso hasta más entrada que ver los correos electrónicos, más que la búsqueda de empleo. Es decir que el consumo de información, porque el dominicano quiere estar bien informado, uh-huh, y no se limita a un medio. Es decir que cuando vamos a buscar un tema, si yo en un momento que estoy haciendo la noticia X, vamos a poner la de Trump, el dominicano antes buscaba a 5 medios, ahora está entre 5 y 7 medios buscando la misma noticia.
Para
validar de que tienen la misma información o ver otro punto de vista. Es que ya el dominicano no simplemente se limita para estar seguro de que la información es real, sino ver los puntos de vista diversos que puede tener algunos medios. Porque ya las informaciones las podemos medir. Gracias a la inteligencia artificial hay herramientas que miden si el contenido es de derecha, de centro o de izquierda. Y nosotros que hacemos análisis e investigación sobre eso, ya los temas noticiosos, no importa que sea de República Dominicana o internacional, ya se puede medir cuál la tendencia del contenido e incluso ya se mide que si son medios independientes, si son medios de grupos, de medios de comunicación. Es decir, ya el análisis de la información es mucho más amplio y sigue posicionándose. Las mujeres en República Dominicana consumen más noticias que los hombres. Y eso, para que usted tenga una idea, las mujeres están más interesadas en los temas de la política, de lo que está sucediendo en el país, que los mismos hombres, y eso ha mantenido por varios años el primer lugar. Incluso llega a tener un 53% hasta un 54%, y hay una alta densidad de personas entre los 25 y 35 años que son los mayores consumidores de este tema.
Entonces, ¿cómo uno logra mantenerse en la conversación, mantenerse así como tú mencionabas, que hay medios que quizás unos años no estaban en los primeros lugares, ahora se encuentran en esas posiciones, en un mercado y en un aspecto de tecnología, un ecosistema tecnológico que evoluciona todos los días? O sea, ¿cómo tú logras conectar, pero también estar en las primeras conversaciones?
Mira, lo primero que tienen que, todo el que tenga una página web que dé información, lo primero que tiene que indexarlo con Google News. E incluso la certificación de verificación, que tiene tres niveles, vamos a poner ABC para que la gente entienda. La gente a veces por pagar solamente los $100 da la C, pero tú pagando los $300 anual, te da un nivel de verificación y de validación que es mucho más alto. Pero eso también te indica que la calidad de servidor que tú lo tienes colocado, tu website, ahí no va a entrar virus, no te van a hackear, así que tiene mayores controles de seguridad. Entonces, los buscadores le dan mayor valor e importancia cuando ya clasifican un website informativo y credibilidad. Entonces, constantemente, todas las noticias son analizadas. Ahí los fact-check que van analizando los contenidos, y ya muchos medios de República Dominicana incluso ya cae dentro de la inteligencia artificial como ChatGPT, que cuando tú buscas una información, un estudio, te lo dan te indican los medios de República Dominicana de que tienen la validez de la información. Por eso es la credibilidad. La credibilidad se va construyendo. Aquí hay muchas páginas, como ejemplo, vale, vamos a darle promoción a esta gente, losmocanos.com. Es una página web también de información noticiosa, pero ha caído entre las mejores páginas, entre las 20 mejores del país. Y eso hay que darle un apoyo a esto. Y también hay un periodista que tiene en segundo, también un periodista que con su propio esfuerzo ha logrado posicionar su medio entre los primeros 20, es decir, ya no hay una infraestructura de una corporación, sino un periodista que ha ido posicionando, y medios que han surgido de último minuto, que es otro medio que recién tiene poco tiempo, apenas tienes un año, podríamos decir. Y es que el contenido, aquí mucha gente se pierde, que con un contenido de calidad y abriéndole las puertas a que muchas personas socialicen sus opiniones. Por ejemplo, el Nuevo Diario no estaba hace 3 o 4 años atrás, no estaba entre los 20, y ahora es el número 9, es decir, ya está entre los primeros 10.
Subió muchísimo.
Y es que constantemente usted tiene que ir actualizando su website, tiene que tener buen SEO, tiene que una buena programación, configuración, pero también darle oportunidad a muchos ciudadanos que generan opinión. Porque aquí, mientras más tú democratices las informaciones, mientras más oportunidades a personas que generen contenido de calidad, también tu medio va a crecer.
Usted hablaba mucho acerca de la evolución. Cuando se habla de redes sociales, medios digitales.
Que le dijeron cloaca a muchas de esas páginas en
estos días. Sí, ahí lo vi, así de manera difícil. Pero en ese caso, la evolución no solamente viene con el estilo, sino también con las herramientas, la página web, las cámaras, claro, y todo eso. Pero la evolución en estos tiempos con la tecnología, la inteligencia artificial, va demasiado rápido. Y a veces los propietarios de medios, de páginas, no le da el chance de hacer inversiones importantes para que hagan cambios importantes. ¿Cómo puede la persona que se dedica a informar de manera digital ir de la mano con la actualización tecnológica? Porque de repente tú tenías que tener 4 o 5 gente para que te alimentaran un portal. Hoy, con un simple programa, una inteligencia artificial, tú lo puedes hacer en segundos. Entonces, ¿cómo puede una gente no perder la vigencia con el asunto de la inteligencia artificial, con el asunto de la tecnología?
Mire, existen varias herramientas que yo les recomendaría para esto. Está Buzoom, que usted puede ver las tendencias noticiosas, pero hay que invertir dinero, porque todo esto con pago. Claro. Está Ground News, que usted puede ver todas las noticias internacionales por temas, y te va clasificando diciendo si es una noticia de derecha, de izquierda o de centro. Y te dice los porcentajes, qué impacto tiene, qué es el tema de tendencia a nivel global o local. Incluso puede ver los temas locales que son validados. Entonces, existiendo herramientas como esta, tiene que también, todo medio tiene que utilizar ya la inteligencia artificial como herramienta de trabajo para la comunicación y la generación de contenido de calidad basado en informaciones reales. Nadie puede caer en temas de, vamos a poner, de chisme, de contenido barato que no aporte. Los grandes medios han crecido porque el contenido ha mejorado, un contenido de calidad. Entonces, cuando tú generas contenido de calidad y le das oportunidades a muchas personas que quieren comunicar sus ideas, sus pensamientos, y genera un contenido bueno, ábrele las puertas porque ya te está dando valor agregado. Además, todos podemos influenciar. Todos los que estamos aquí influenciamos de una manera u otra en nuestro círculo familiar, amigos. Y cuando socializan los contenidos, están trayendo un público. Y ese público empieza a ver otro tipo de noticias y va conectando, identificándose con el medio. Y a la hora de validar una información, toma ese medio como bueno y válido. Y por eso usted ve ahora, entre los top 20, medios que uno no pensaba que iba a estar ahí, medios que son pequeños, se han convertido en grandes medios porque la sociedad le ha validado las visitas y el contenido, le da valor a lo que está publicando. Y aquí lo importante para todo medio es que mientras más visita tú tienes, más publicidad tú llegas.
Pavel,
las publicidades llegan solas.
Siempre que tocamos este tema hablamos de los filtros. Antes los periódicos, ¿verdad?, los libros tenían editoriales, editores que se encargaban de decidir qué llegaba a la mano del lector final y qué no, ¿verdad? Que todo eso pasaba por un filtro de veracidad, de forma, de fondo, se analizaba la idea que quería plasmar y si iba esa idea entonces con la forma de pensar del medio, digámoslo así. Con esto de las redes sociales, con las nuevas plataformas digitales, todos tenemos la capacidad de establecer un canal sobre el cual nosotros podemos expresar nuestros pensamientos. Eso conlleva muchas oportunidades, pero también muchos retos, ¿no? Uno de los más grandes es el tema de la divulgación de información falsa, que parece verdad y que impacta la manera en que las cosas suceden. Entonces, la gente se quedó pensando que todo el contenido que vemos en una página que parece oficial ya ha sido filtrada. Sin embargo, eso ya no es así. Ese reto de las fake news, que nosotros antes siempre mandábamos a la gente, haga su propia investigación, busque dos y tres veces sobre algo antes de replicarlo, pero en el último libro de Yuval Noah Harari, en Nexus, él dice que eso es imposible, que tú no puedes establecer como regla que toda la información con la cual la gente interactúe es mentira. Tú no puedes decir que cada quien tiene que ser su propio investigador, que cómo se construye un proyecto colectivo si de repente la mala fe es la que se presume. Entonces eso me ha puesto a pensar, y tú que siempre estás al día en estos temas, cómo podemos lidiar con este bombardeo constante de información para definir lo que es verdad y lo que no.
Mira, como yo mencioné, dos herramientas que son para mí hasta ahora las más top a nivel de filtrar información. Te dice las tendencias por países y por tema. Cuando hablo por tema, puedo decir deporte, entretenimiento, política, educación, medio ambiente. Es decir, estas herramientas están monitoreando todo lo que se habla a nivel global y cuáles son las tendencias por país. Entonces, eso te va permitiendo filtrar y tener contenidos de calidad que están en el momento, y tú ves un resumen. Incluso ahora con Ground News te permite, con la inteligencia artificial, e incluso analizar, vamos a poner 3,000 noticias de un tema específico, vamos a poner Trump, 3,000 noticias de Trump, y te hace un resumen breve de las 3,000 noticias juntas, cuál es el eje central, incluso cuál es el mensaje de derecha, cuál es el mensaje de izquierda y cuál es el mensaje de centro. Y esto te permite validar informaciones a nivel global. Así que, imagínate, de Trump, en el mundo entero todo el mundo está escribiendo, pero te va organizando la información y al periodista le va a permitir tener un resumen para hacer su propio contenido. Y esto, cuando tú lo unes con la inteligencia artificial, tú puedes crear ya el periodista con una idea central. A un periodista de fuste le toma media hora hacer un buen artículo amplio y completo, y a veces una hora. Pero con la inteligencia artificial tú lo puedes hacer en 20 minutos para un principiante, si tiene la idea central y saber cómo presentársela a, incluso vamos a poner el ChatGPT, para hacer un artículo periodístico bien estructurado, bien informado, basado en datos. Y esto te permite llevar un contenido amplio y de calidad para ser publicado en las páginas web. Eso te va a permitir mayores niveles de audiencia. Yo lo he comprobado, incluso quise hacer un método como las personas duren más permanentemente en un medio digital, porque ahora también no es simplemente informar, es que la gente se quede en el medio. Y ahora los anunciantes miden el tiempo que dura los consumidores en ese medio, qué tiempo dura y cuántas páginas, incluso cuántos links hacen buscando información y qué tiempo dura en ese medio para tomar la decisión de si voy a invertir en ese medio mi publicidad, porque ¿qué es lo que quiere un anunciante? Que la gente vea su anuncio. Entonces, ¿cómo tú logras mayor tiempo de que la gente te lea un buen contenido? Tú lo haces bastante amplio y le unes tres imágenes dentro del artículo, aparte de la imagen top, y tú la puedes generar con la inteligencia artificial. Esas imágenes que va acompañando el artículo, entonces un artículo que te puede durar 5 minutos de lectura, tú puedes durar 15, porque la gente entre pausa y pausa se entretiene con la imagen, dura más tiempo, y lo que duraba 5 minutos tú lo puedes convertir en 15 minutos. Y para los anunciantes eso, y para los medios, es un tema fundamental de lograr la permanencia. Lo mismo hacen las redes sociales.
Claro. Es el tiempo que
las redes sociales buscan que la gente dure más tiempo consumiendo contenido, porque mientras más tiempo dure, más posibilidad de ver anuncios tiene. Y además, más valor tiene ese medio para la hora de la comercialización de los anuncios.
Pavel, ¿cómo se puede continuar esta conversación?
Bueno, me pueden seguir en las redes sociales con Pavel de Cans B, la B de Vargas. Y búsquenme en Google como Pavel de Cans Vargas y podrán encontrar todas las redes sociales.
Bueno, y usted no se mueva de ahí, que este programa continúa.
Margarita, después que marchita, no volví a ser una flor. Oh, no quiero, no puedo, y aunque pudiera, no debo perdonar a un buen perro que no entiende el concepto del amor. Desde hoy reinvento mi universo. En mi mundo ya no te quiero adentro. Soy dueña de mis sentimientos y quiero un amor. Y una nube te persiga y en las noches te deprima.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Hola, con perdón.
Hola.
¿Quién fue que dijo? ¿Estás? O la vida es una gran aventura o es nada. Eso lo dijo.
El que lo
la vida de su padre, a usted que llegó aquí a dar cuerda, ha sido una gran aventura.
Amén.
Y todos los días le doy gracias a Dios.
Una aventura. Amén. Como Romeo.
Todos le damos gracias.
O como Henry.
Vida, ¿eh? Siempre recuerdo eso, que alguien dijo: óigame, compadre, la vida es una gran aventura o es nada. Pero es una gran aventura en el caso mío, gracias a Dios.
Amén. La vida es o una gran aventura o nada.
¿Quién
Helen
dijo eso?
Keller.
¿Quién?
Helen Keller.
Oigan, ¿quién?
La importancia de vivir la vida al máximo.
Oigan, ¿quién? ¿Y usted sabe quién es Helen Keller?
Claro, escritora, activista.
Dígaselo
no nació ciega, creo que se quedó ciega siendo muy pequeña.
Averigüe, dígale a la audiencia para que entiendan.
Sordo ciega.
¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué hizo?
Marcó un antes y un después, ¿verdad?
Helen Keller.
Y hay una Barbie.
Yo sé que lo leí en algún lado hace mucho y me marcó.
¿O sería una conversación entre usted y Edgar Reyes?
No sé, a lo mejor sí.
Pudo haber sido.
Edgar Reyes, que en paz descanse, sordo y ciego. Uh-huh.
que era su ídolo, claro. O sea, ella era su
adelante, su señor Carlo Mariotti, no se sume al bullying respecto a su padre, por favor.
Dele. Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. El señor Juan Ramón, ¿su dinámica es para el segmento de deportes o es para ahorita?
No, para ahorita. Después de los deportes vamos a dar.
Pues tenemos que hablar de baloncesto y es que se estuvo anunciando. Tú sabes que en el fin de semana del Juego de Estrellas no solamente se juega, sino que se hacen ciertas actividades con los Salones de la Fama y se anuncia la clase nueva que estará siendo inducida a este Salón de la Fama. Exacto. Primero, Carmelo Anthony fue anunciado como el nuevo analista de estudio de NBC con miras a la temporada que viene. Tú sabes que el contrato se acabó ya con TNT.
Sí.
Ahora viene con ESPN, NBC y muchas otras cadenas. Melo Anthony estaría entrando ahora a esa faceta de analista. Fue la siguiente. La clase oficial del 2025 al Salón de la Fama trae muchos nombres, pero lo que se destacan está Sue Bird, la leyenda de la WNBA, Dwight Howard,
sí,
Carmelo Anthony y el Redeem Team. El Redeem Team fue ese equipo que hizo el especial que salió recientemente en Netflix, que ganó la medalla de oro luego de Estados Unidos haber perdido en varias ocasiones, que está Kobe Bryant, está LeBron James, está Carmelo Anthony y varios jugadores.
¿Sería el equipo completo que lo entró?
El equipo en sí, es el roster.
Oh, pero mira, eso está bastante, o sea, bien.
Como equipo.
Como equipo.
De manera particular.
Particular, particular, ¿no? Está Kobe, está Dwight Howard, está Carmelo ahora que entra.
Carmelo, que hasta hace poco fue el máximo anotador del equipo de Estados Unidos en competencias internacionales. Sí.
Así y yo creo que fue Durán que se quedó con el...
Sí, Durán fue que lo
superó. Durán fue que lo superó. Pero lo de Carmelo no me sorprende porque Carmelo tiene mucho tiempo visitando podcasts, haciendo podcasts.
Ya hizo un podcast. Él tiene un podcast que se llama
After 7 PM. Sí, Seven from Brooklyn.
Algo así.
Y le ha ido muy bien.
Y le está yendo muy bien.
Le está yendo muy bien. A mí, no me sorprende en ese caso. Mira, pero hablando de baloncesto, pero llegando aquí al patio, hay que decir que ya el viernes nosotros tenemos un encuentro contra Canadá y se anunciaron cuáles son los 12 elegidos.
¿Cuáles son?
Bueno, está Víctor Liz, Andrés Félix.
Ayer se integraron varios.
Sí, Juan Manuel Suero, Jerry Matos, Ángel Delgado, Ángel Núñez, Omar Silverio, Yacel Pérez, que yo creo que eso va a ser bastante interesante verlo jugando ahí. Eloy Vargas, David Jones va a estar con nosotros también. Helvis Solano, Jan Montero y el Jay Figueroa. Yo creo que ese equipo está bastante bueno. Y aunque estamos pequeños, nosotros hemos demostrado que no necesitamos tanto tamaño con equipos
por la velocidad.
Con equipos como Estados Unidos, no, con el de Canadá. Jugando. Con lo que estaremos jugando nosotros estamos bien. Yo creo que para la ventana estamos bastante bien.
Mantienen su ritmo de juego, está excelente.
Exacto. No sé si recuerdan, la semana pasada yo estuve diciendo acerca de lo de Chris Duarte, que mucha gente, pero ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? Él tiene que asegurar primero. Y precisamente esa misma semana, bueno, la semana siguiente nosotros hablar de Duarte, salió una información de los insiders de la NBA que hay dos equipos que están luchando porque Chris Duarte pueda llegar allí. Adivina cuáles son.
¿Cuáles son
los Lakers y Golden State?
Usted lo dijo aquí. Usted habló que los Lakers y Chris Duarte eran el dúo perfecto
para uno para el otro. Soy merecedor de estar en la valle, ¿verdad?
Así es, pero usted mencionaba ayer también el ranking de los MVP actualmente, previo al Juego de Estrellas. Claro. Y asimismo la NBA ha anunciado el top 10 de cómo se encuentra actualmente ahora que ven a iniciar la segunda mitad de la temporada.
Ajá.
Precisamente usted mencionaba que los que están en las primeras posiciones no son de nacionalidad norteamericana. El que está liderando es Shai Gilgeous-Alexander, precisamente. Está Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum en la posición número 5, sorpresivamente y no tan sorpresiva por la temporada que está teniendo, está nada más y nada menos que Karl Anthony Towns.
Ah, pero mira.
Pero lo sorprendente es el que está en la sexta, por encima. ¿Quién? De Anthony Edwards, Jaren Jackson, Jalen Brunson y Donovan Mitchell.
¿Quién?
El viejito de los 40 años, LeBron James.
Yo sabía que
todavía en su temporada 22 está en la conversación para ser el más valioso.
Como es grande reconocer que yo siempre doy en el clavo aquí.
Así
es. También es grande reconocer que Charlene la pegó.
¿Qué dijo el
señores, señor? Hoy salió la información. Hoy salió la información de que
Vladdy Jr.
No firmará, no renovará con el equipo de Toronto.
Bobo.
Pero emocionate un chismán.
No se anunció el monto, simplemente lo que han dicho es que los Toronto Blue Jays estaban en un número, él estaba en otro, por lo que no hubo acuerdo, y cuando se acabe la temporada, él estaría entrando ya a la agencia libre.
Él ha sido muy, muy paciente con Toronto. Toronto lo ha desconsiderado, lo ha maltratado innecesariamente desde llevarlo a arbitraje.
Su mejor pelotero.
Para no pagarle por 500,
la estrella del equipo.
Por 500 mil y un millón de dólares lo han llevado a arbitraje, poniéndolo en
juicio
su capacidad.
La estrella del equipo.
Escuchen aquí. Oye, Vladimir Guerrero Jr., además de que hijo de uno de los mejores peloteros que jugaba en esa franquicia cuando eran los Expos de Montreal, es nacido en Canadá, firmó con ese equipo, es la bandera, lo quiere todo el mundo en Canadá. Él quería quedarse ahí, pero lamentablemente el equipo tiene otra visión. Se ponen a ofrecerle todos los millones del mundo a Juan Soto, además de eso, se ponen a coquetear con Pete Alonso. Entonces, la desconsideración le va a salir muy cara.
Que yo veo a Vladimir, yo veo a Vladimir Guerrero Jr. en un año cualquiera. Lo veo con 45, 50 jonrones, 120, 125 carreras empujadas. Ha mejorado la defensa increíblemente. Y lo veo bateando mínimo 290, 300.
Se ha puesto en forma.
Para que estemos claros.
Vamos a escuchar sus declaraciones para ser específico. Mira lo que
el equipo y tú pudieron llegar a un acuerdo en la extensión.
Bueno, no. Ninguno lo llegamos a un acuerdo, ¿sabes? Ellos estaban en un punto y yo estaba en otro. Pero obviamente son cosas que pasan y uno tiene que entender el negocio.
Ahí está. Ahí está. Cosas que pasan y uno tiene que entender el negocio. Según más adelante redacta la prensa, él dice que le dio un precio, o sea, módico.
Se estaba hablando de 27, 28 millones año, era lo que se estaba hablando.
Oye, eso, nada.
Ese era más o menos el número. Uh-huh. Charles Mariotti Jr.
La pegó.
La pegué, no.
Coincide. Me imagino. Yo, para mí que no pegué porque no hice ese análisis ni lo veía fuera de la franquicia, era un tema de que Él vale 32, 35 millones
por ese año. Mercado, claro que
sí. Como está el mercado tan relajado. Como está el mercado.
Se tan le puede
relajado,
dar.
Porque el mercado está relajado, evidentemente.
Relajado.
Se lo genera el equipo.
Relajado y en chisme, don Charlie. En chisme también. ¿Usted cree que él es el único dominicano que está en chisme? ¿Qué usted le deja a Devers? Que precisamente ayer dio unas declaraciones muy fuertes. Porque ayer fueron las primeras prácticas. Y Alex Bregman, que
el equipo adquirió un nuevo jugador que juega su posición.
Bregman, que la juega mejor que él.
Que la juega, sí, es verdad.
Y que le están pagando un dineral.
Es verdad. 120 también.
Millones por tres años.
Él defensivamente mucho mejor.
Ofensivamente no.
Claro que no.
Pero la posición, Devers batea.
Exacto. Claro. Defensivamente.
Ah, no, el otro
es mejor. El otro es mejor. Ah, claro. Pero a nivel del bate, yo creo que Devers se lo lleva. Claro. Ahora, lo que resultó feo fue que Devers dijo a la prensa, claro y pelado, no, espérense. La tercera base es mía. No, pero ¿y si te ponen como DH? ¿Qué tú haces? Si te ponen como bateador designado.
Él mencionó que antes de firmar ese jugador, la franquicia había conversado con él y le dijeron que su posición era tercera.
Exacto.
Y él dejó claro que su posición era tercera. Exacto. Ahora viene la conversación y le dicen, pero tú no quieres jugar designado, no quieres cambiar de posición. Óyeme, mi posición es tercera y siempre lo ha sido.
Los jugadores tienen que hacer lo que sea mejor para el equipo.
Ay.
Ahí hay que reconocerle la grandeza que los mequinos de los New York Yankees nunca le quisieron reconocer
a Alex Rodríguez.
Así es. Siendo el mejor shortstop de Grandes Ligas por el deseo de ser parte
mejor
de
la que
Boston y Yankees.
El pelotero más completo habido y por haber. Totalmente. En ese momento.
Totalmente. Firma con los Yankees, accede a jugar tercera base, pero no solamente mejora la tercera base, porque el tercera base antes de él creo que era Aaron Boone. Uh-huh. Mejora a Derek Jeter, porque mientras mejor tu tercera base, claro, más corto es el rango.
Él hizo una tercera base al nivel de Gray Needles.
Exactamente.
Que había sido el último gran tercera base de los Yankees en Nueva York.
Nunca Gray ganó Needles. Guante de oro en tercera, pero fue un excelente tercera
muy bueno
base. Hablando además de lo que hizo a la ofensiva.
¿A quién tenía en tercera base? Tenía un Adrián Beltré en un lado.
Sí.
Era una competencia fuerte.
Claro, tenía una competencia fuerte.
Lo que digo es que Devers tiene que entender la realidad de su equipo ahora mismo. Que si llegó un pelotero que cubre la tercera base mejor que él, lamentablemente Boston tiene una historia de grandes bateadores designados, empezando por David Ortiz, el único salón de la fama jugando esa posición. Entonces él puede ser el próximo o que intente jugar en la primera.
Y mientras avanza la edad, tú no sigues siendo el mismo jugador.
Es
el mismo.
Señoras y señores. En breve, por ahí viene Jenny Blanco por Zoom con Maribel Contreras. Pero antes, tenemos dos temas. ¿Sabían ustedes que se murió el químico? Oigan bien, el químico.
Sí, el químico.
Ya ustedes saben lo que eso significa.
Ay, bueno, ¿qué es eso?
La química de la Nutella. Uh-huh. La famosa Nutella. Que ha ido desapareciendo de las loncheras de los niños y de las niñas en los colegios. Y dice Malena que compran la del brazo.
Exacto.
Es la misma.
Pero Marca Bravo.
¿Eh?
Eso fue lo que lo mató, la traición.
Tírame ahí el bumper de la cocha pechocha.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán. Es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Recientemente se ha aprobado a través de dos tribunales de la República Dominicana, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Administrativo, una resolución en la cual obliga a las telefónicas a hacer el roaming nacional. ¿Qué es esto? Yo salgo de Monte Plata y voy a Chirino, que está a 20 kilómetros, y allá no tengo cobertura con mi telefónica. ¿Qué sucede? Allá, a partir de ahora y luego de esta resolución, tiene que hacer que si hay una operadora, en este caso, una operadora, la mía es A y hay una B, la B tiene que darme el soporte del teléfono para que yo pueda tener la cobertura dentro de Chirino, que es una realidad. ¿Qué pasó? Se opusieron. Las telefónicas en un momento dijeron, rechazaron esto porque dijeron que ellos no, que esto no limitaba la buena competencia, que esto no era favorable para el país y ellos no podrían desarrollarse. Además de que el Indotel no tenía las suficientes armas para ellos, obligarlos a ellos a dar el roaming nacional, porque ello no estaba bajo una ley. Esto no estaba bajo ninguna ley. Entonces no le podía obligar a las telefónicas que si yo soy del cliente A y me voy a un lugar donde hay una operación del cliente B, pueda seguir manteniendo el servicio telefónico. Pues los dos dictaron que sí, que el Tribunal Constitucional concluyó que la normativa no transgrede los principios citados de la resolución de servicios públicos esenciales como las telecomunicaciones por estar sujeta a una intervención. El Indotel goza de la potestad de intervenir en el mercado regular. La forma en que los concesionarios brindan los servicios telefónicos a los usuarios. ¿Qué hará esto? Que a partir de ahora, cuando yo me quiera ir allá a Pedro Santana, que está en sí, Ramón Santana está en
o yo a la Altagracia, o yo a la Altagracia de Pedernales.
Exacto, ya tú sabes que nos fuimos allá a Pedro Santana, que está al lado de Bánica, después de que tú cruzas una matita al lado izquierdo y ya perdiste la señal, tienes que subirte a la cueva que hay allá, no tienes cobertura, la cobertura que llegue, sea A o B, tiene que suplir a la otra. Es una nueva normativa que han hecho y que favorecerá sobre todo a todos los usuarios de República Dominicana.
Bueno, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán?
Oye, es muy interesante.
¿Qué dirán las prestadoras de servicios? Porque para que se entienda, oiga bien.
Pero ya dijeron, ya están.
No, pero perfecto.
Llevaron
no.
al TCA y al claro. TC.
Claro. Ellas.
Pero ya.
Indotel emitió la resolución.
Claro.
Oigan bien, ellos la sometieron a un recurso en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué no? Se fue. Recurrieron al Tribunal Superior Administrativo, le dio ganancia de causa al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Se fueron al Tribunal Constitucional y perdieron. Aquí hay tres prestadoras de servicios. Claro, Altiz y Viva, que es la más pequeña, la más chiquita. Entonces, esto al final hay que saludar la decisión del TC. Y hay que saludar la persistencia del órgano regulador. Del órgano regulador, porque, oigan bien, así como se ha venido planteando a través, ¿por qué Elon Musk se mete con Starlink, con todo el tema de la internet? Carlos Slim, que es el dueño de...
Claro.
De se llama, pero allá Telcel. Se llama... ¿Eh?
Telcel.
Telcel, la telefónica mexicana. Carlos Slim... Que su fortuna se acrecentó de una manera extraordinaria a raíz de que todas esas empresas que eran estatales fueron privatizadas por Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes posiblemente más aquello de toda la historia del PRI y de México. Terminó casi en un autoexilio, en un exilio voluntario, creo que en Irlanda o en Islandia, en un ahí por el mar del norte. Entonces, la gran discusión en el mundo de hoy es si la internet, ¿verdad?, es un bien social. Y como bien social, tiene que ser ¿qué? Gratuito y universal. Como si habláramos de una pensión de la seguridad social. Más o menos. Una pensión vitalicia, una pensión universal garantizada, un pilar solidario que lo cubre el Estado. En fin, un bien social. El roaming es un gran negocio.
Sí.
¿Quién recibe el perjuicio? El perjuicio. El que paga un teléfono. Porque es un grandísimo negocio. Las telefónicas, Altiz, es una empresa que ha devenido desde Orange, por ahí, para abajo. Tricón inicialmente dominicana, en el caso dominicano. Ha venido en como tres marcas y al final para ellos es doloroso. Pero para el ciudadano está aplaudiendo.
Claro.
El ciudadano está aplaudiendo. Felicidades a Indotel. Guido se mantuvo echando el pleito. Él lo encontró, es decir, él encontró el proceso ya iniciado por, no sé en qué momento fue.
En el 2023.
¿Quién era?
Nelson Arroyo.
Nelson Arroyo, que ahora está en seguros Banreservas. Pero felicidades. Vamos a felicitarnos y a congratularnos nosotros. Eso es ganancia para nosotros los usuarios. Por más que ellos griten, son de las tendencias que andan recorriendo el mundo. Gracias, Jenny, por traernos esta información tan, tan interesante. Cuando regresemos con nosotros en un ratico, Jenny Blanco, caramba. Y no en blanco y negro, en blanco entero. En blanco entero. ¿Y quién?
Y Ángel Chalas y Camila Isa.
Y Ángel Chalas
y Camila Isa.
Presenta la película La Boya.
No, esa parte no.
Ah, no, no. Ah, no va.
No.
Y Ángel Chalas viene a hablarnos la parte 2 de las inversiones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el más o menos? Las cosas que funcionan. Y recordando siempre, no se meten líos como Javier Milei en la Argentina.
Con el tema de
las criptomonedas. Milei parece ser que se le va a poner difícil. Que se sigan.
Haciéndole
eso lo dijo usted. Eso lo dijo usted. Nos vamos y volvemos.
Con Dios de testigo, prometo quedarme a todas contigo. Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco. Siento que vuelo, que soy dueño de un banco. Que tengo poderes solo porque te amo. Que lo tengo todo si te tengo a mi lado. Qué suerte la mía de verte con mis ojos. Que seas tan mía.
Mediodía con Mariotti y compañía. Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
A propósito de hablar de algo que a mí me encanta, obsesionada con ese elemento dulce llamado Nutella, pues este viernes 14 de febrero, justamente fuera de los enamorados, pasó otro suceso, y es que el, digamos, padre, inventor de la Nutella, Francesco Rivela, murió a los 97 años de edad. Hay que mencionar que este personaje nació en el 1928 en una localidad de la provincia Cuneo, ubicada al noroeste de Italia, y durante su juventud se graduó en química bromatológica en la Universidad de Turín. A partir de ahí, a esos 25 años de edad, se une a la empresa Ferrero, en la cual le dedicó décadas de su vida y siempre queriendo innovar y hacer que la empresa se expandiera en su máxima exposición. Por lo tanto, de ahí sale este invento tan delicioso combinando la avellana llamado Nutella, pero además este fue el supervisor de la creación de otros elementitos dulces que a usted le gusta también, como el Kinder, Tic Tac y los chocolates Ferrero Rocher, que muchos conocemos. O sea que es una lamentable pérdida para el mundo de la Nutella, pero wow, y gracias por habernos dejado tan tremendo dulce.
El Día Internacional de la Nutella. Usted le da gracias
por ese dulce. Yo también. Hasta que llegue el momento en el que no me lo pueda comer.
La Nutella es veneno.
La Nutella es
mientras tanto, un regalo de Dios. Está muy bueno.
Si usted lo hace en casa, no.
El final, la Nutella. Juanjo se lo daba a su esposa.
Está loco.
Pero lo interesante es
que... Charlie, la Nutella. El churro relleno de Nutella.
¡Wow! Maravilloso.
A mí me gusta el churro con dulce de leche.
La Nutella es tan demandada que se estima que en un año se vende suficiente Nutella para cubrir el gran muro de China. O sea, la gran muralla china. Hasta 8 veces.
De potencia.
De tanto que se vende Nutella en un año.
Usted le gusta tanto eso y Azul, que ustedes no son capaces de que le untan una pared de esa de la gran muralla
y le ponemos la lengua
a los ladrillos, a las piedras de Nutella y ustedes se la meten.
Mire, yo tengo un problema
Se la comen.
Sí, claro, con galletitas de la que yo le traigo.
Yo tengo un problema como Dios sí, así que de la pared yo no lo tocaría, pero la Nutella sí me encanta, por eso yo no la compro para mi casa. Ahora, porque no.
Hay combinaciones extrañas, pues yo le dije, búscame las combinaciones más raras de Nutella. Ajá. Hay personas que mezclan Nutella con wasabi.
No, a mí me gusta
el wasabi, esa cosita verde que ponen los sushi, que es japonesa. Ajá. Que pica.
La gente
Nutella impera. Con blue cheese.
¿Eh?
Nutella con queso.
Bueno,
azul.
Ese es bueno. Pero ah, no, con blue cheese, no, pero con queso crema.
Nutella, ay, pero eso no, esa es una
Nutella
combinación.
Nutella con bacon.
Ay, no, pero ¿qué sucede?
Nutella con aguacate.
No.
Jesús. Nutella con jalapeño.
No.
Nutella con caviar.
Uaca.
Con caviar. Miren, ustedes no han viajado.
Es que dice el que siempre, que la pobreza siempre
Nutella
trae.
Vacía.
Con yo me quedo con mi clavo.
Así que sabe, bueno.
Nutella con dedo.
Nutella con dedo y con lengua.
Suficiente.
Nutella con dedo.
Sí, maravilloso.
El final.
Pero que eso, aquí hablamos el día de la Nutella, que precisamente este invento surge por la escasez del cacao que había y había que rendirlo. Y la única forma que hubo fue poniendo las avellanas alias coquitos de aquí.
Mira, a mí ni me gustan ni con fresa.
Muchas gracias. Miren, el hermano, ¿cómo se llamaba el hermano? Enrique Salinas de Gortari. Se llamaba el hermano de Carlos Salinas de Gortari, el que fue presidente de México, murió asfixiado y apareció en un carro. Ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Miren, vámonos con De Paso y Repaso, tire bumper ahí.
De paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, aquí hay una alegría muy especial. Vamos a dar un aplauso. Tenemos una alegría muy especial porque estamos recibiendo a una amiga querida, pero no solo eso, sino actriz, modelo, comunicadora, empresaria, reina de belleza y una persona de verdad entrañable. Recibimos a Jenny Blanco. Jenny, querida, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Enciende el micrófono, querida, que no te escuchamos. Hola.
Hola. Ahora sí. Saludos, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que están en sintonía. Saludos, Maribel, saludos a todos ahí en la cabina.
Bueno, qué bueno tenerte. Me gustaría que iniciáramos. Además, es un placer tener esta primera entrevista contigo. Siempre hemos querido tenerte aquí. Pero coincidiendo tu programa con el nuestro, tenemos que hacer esfuerzos especiales.
Ay, sí.
¿En qué momento de tu carrera estás? ¿Cómo te sientes con lo que ha significado tu trayectoria?
Estoy en mi segundo mejor momento profesional. Así lo he descrito, Maribel. Y un segundo mejor momento que pensé en alguna ocasión que no era posible, que eso no se daba o que no se iba a dar. Porque cuando yo regresé en tiempos de pandemia, justamente ahí se hizo todo más difícil, hubo un momento de un letargo, pero gracias a Dios sucedió, gracias a Dios. Así me siento,
bueno. Desde
así
el 2011,
me lo hace saber la gente,
entrando
estoy muy feliz.
Y saliendo. Desde el 2011.
En el 2011 comenzamos. Salí en el 2015 hasta el 2019.
La pregunta era que estás en de extremo a extremo desde el 2011. Entrando es, y saliendo al sí, programa, ¿qué ha significado de extremo a extremo para ti como profesional?
Pues para mí de extremo a extremo significó el hacer nombre en la industria, que la gente me conociera y que conociera mi trabajo, porque ya yo venía realizando un trabajo en la televisión previamente, pero de extremo a extremo fue como la punta de lanza que llevó a que la gente me conociera, tanto aquí en la República Dominicana, porque obviamente el Grupo de Medios Telemicro es un canal que se ve a nivel nacional e incluso a nivel internacional también, de esos dominicanos que viven en el extranjero.
Mucho lo de un segundo momento. Entonces, si tuvieras que decir, ¿cuál fue ese primer momento tan importante para ti?
Entre los años 2011-2014. Entiendo que fue mi primer mejor momento profesional. Ese momento me lo dio de extremo a extremo. Este programa nació un 18 de julio del año 2011. Y ahí comencé yo. Ahí comenzó la gente a conocer y a saber de mí.
Tú tuviste también la oportunidad de estar en la radio en algún momento y sin embargo preferiste quedarte en televisión. ¿Cómo fue tu experiencia en la radio y por qué prefieres la televisión o no coordinar los dos medios?
Bueno, en ese momento, Maribel, que fue reciente, tuve que escoger entre quedarme en uno y en otro y yo me siento más una chica de televisión. Yo siento que estoy más de televisión. Pero sí me gustó mucho la experiencia en radio, la disfruté, me aprendí muchísimo, aprendí porque hacer radio se aprende, no es lo mismo, no vaya uno a pensar que es lo mismo, ni es igual, como dicen. Pero a mí me encantó, y me encantaría volver a hacer radio, no lo descarto para nada. Pero en un momento que me toque elegir, prefiero la televisión.
Dentro de tus experiencias y en tus inicios tuviste la oportunidad de hacer pininos en Merengala.
Así es.
Junto a Joseph Cáceres.
De la mano de mi querido Joseph Cáceres, sí. Podríamos decir que él me dio la primera oportunidad frente a las cámaras. Bueno, la primera me la dio realmente Heisha Rivas en Todo es Posible junto a Ángel Cuello. Pero ahí yo era modelo primero, luego hacía como, ella me ponía a hacer unas menciones. Pero ya en un programa como tal, como presentadora, fue en Merengala junto a Joseph Cáceres. Y se lo voy a agradecer eternamente, María, eternamente.
¿Siempre quisiste estar en televisión?
Sí, era mi sueño desde niña. Yo de niña cogía un desodorante, rolón, o en su defecto un cepillo, y me ponía frente al espejo, desde la edad de la conciencia. Ya yo, dentro de mí, siendo una niña, una imberbe, sabía hacia dónde quería ir, y sabía lo que quería. Indirectamente, lo sabía sin saberlo porque era muy pequeña, pero sí, yo siempre, desde muy niña, siempre frente a un espejo, hablando, siempre cantando, siempre todo relacionado al arte.
¿Has tenido experiencia en el teatro, en el cine?
Sí.
Sí. ¿Qué ha significado para ti y si tienes algún proyecto por ahí debajo de la manga?
El teatro se convirtió en mi segunda gran pasión o mi segunda mayor pasión dentro de los medios. Me encanta el teatro, he tenido la oportunidad de hacer teatro, de hacer buen teatro. He hecho teatro musical, teatro tradicional, y ambos me gustan mucho. El musical un poco más, porque puedo también tener ahí el rol de cantar y desdoblarme un poco más, que me encanta. Yo no sé si canto bien, si canto mal, yo lo que sé es que me encanta. y sí, me gusta, porque es muy completo. Es muy completo y quiero y voy, Dios mediante, seguir haciendo teatro en cuanto el tiempo me lo permita, porque ahora mismo estoy un poquito más concentrada, enfocada en la televisión. Tuve que hacer una pausa en el teatro. Y además, Maribel, y también a todos los que están ahí, sucedió que yo estaba en dos programas al mismo tiempo, uno en la mañana y el otro seguido en la tarde. O sea, que no tenía tiempo para nada. Ahí entonces tuve que hacer la pausa en el teatro.
Mira, Jenny, y yo no sé, pero eso de que a ti te guste cantar, me imagino que cuando tú vas a los karaoke, tú coges el micrófono y no hay quien te despegue.
Ah, pues sabes, no, hay que quitarme el micrófono, hay que quitármelo, pero sí me gusta mucho.
¿Y cuál es
mi hobby, vamos a decir?
¿Cuál es tu canción mi favorita hobby. Que tú cantas en los Predilecto. Karaoke? ¿Cuál es la que tú cantas? La primera que tú cantas.
Oye, Para siempre, de Cani García. ¿Esa te gusta? Alguien de Cani García. Por ahí, por cierto, anoche estaba yo cantando y está en mis historias de, pero, de Instagram.
Cantan un, me gusta mucho. Cantan un chin para nosotros deleitarnos.
Déjame besarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido pa' quererte.
¡Aplauso!
Mira, dice Mariotti que si no te gusta.
Yo no sé. Mira, yo no sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero a mí me gusta.
Mira, dice Mariotti que si no te gusta cantar Rata de Dos Patas. Que si la has cantado.
Claro. Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero comparado contigo. Ahora que dice comparado contigo se queda muy chiquito. Te estoy hablando a ti, inútil. Me estás oyendo, inútil.
Excelente. Hay una cosa muy importante que yo me imagino que estás celebrando.
Hay un delay.
Que tienes una nominación a Premio Soberano. ¿Qué significa para ti?
Así es. Un reconocimiento a mi trayectoria, a mi carrera. Y me siento doblemente honrada. Primero, Maribel, por el hecho de haber sido tomada en cuenta dentro de tantas profesionales de mi generación para nominarme. Y segundo, por el hecho de estar nominada junto a esas damas de la comunicación que yo tanto admiro. Yadna, Luz, María Cela, Pamela. Imagínate, ya para mí eso es un premio, estar ahí al lado de ellas.
Porque tú tienes ya que volver a coger el micrófono y volver para la televisión. Me gustaría saber cuáles son tus proyectos, cómo te ves dentro de 5 años, haciendo qué.
Con un proyecto propio. Saludos. Siempre cerca del mundo del arte, haciendo teatro. Como te decía, un proyecto propio televisivo, tal vez haciendo radio nuevamente, ¿por qué no? Y nada, eso básicamente.
Gracias, un placer de verdad escucharte. Dane tus redes sociales a la gente para, ajá, que te siga, pueda seguir de alguna manera, claro, contactando, sí, contigo.
Claro que sí, síganme en mi cuenta de Instagram, @JennyBlanco, JENNY, para que conozcan un poquito más de mí, para que me vean un poquito más de cerca. Y gracias ya a toda la gente que me sigue y gracias a ustedes por esta oportunidad de expresarles lo que estoy haciendo, de mis planes futuros y de la alegría que siento por el hecho de ser nominada a Premio Soberano por primera vez.
Excelente, primera Jenny vez. En blanco y blanco. Jenny, un abrazo para ti,
Jenny,
mi reina.
Jenny Blanco de Rojo.
En Bitcoin.
Saludos. Saludos a ustedes también por allá. Un abrazo inmenso. Espero verlos personalmente. Un día de esto podamos tener una conversación personal.
Todo el personal técnico está aquí orando por eso.
Será un placer para mí.
El techo, bebé, tú y yo, acostado en la playa viendo caer el sol. Tú y yo, aunque nunca te lo dije, yo soy tuyo, mi amor. Bye. Tú y yo, ¿te imaginas? Un amor que no se termina, es como vitamina. Tú y yo, cuando hacemos el amor. Tú y yo ya tenemos varios años dando vueltas en esta situación. My love, estaba enamorado cuando te quité el pantalón. Quiero repetirte los besos hasta conocerte los huesos. Dime si estás puesta para eso o si me muero solo, mi amor.
Y seguimos, no se cansen, ¿eh? Mire, ustedes saben a propósito de Paquita la del Barrio,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Que murió ayer.
Ajá. Sí.
¿De acuerdo? Ayer también murió.
Cuidado.
No, murió Tongo Lele.
Tongo Lele, sí. 93 años.
Tongo Lele.
¿Pero y por qué se ríe?
No, porque voy a hacer una relación, algo que la gente desconoce, uh-huh, la inmensa mayoría de las personas desconocen en el mundo entero, o por lo menos aquí en República Dominicana. Tongo Lele era una súper bailadora, actriz, modelo, que nació en Estados Unidos y a los 15 años se mudó a México. Era famosa porque tenía un mechón.
Ah,
Ajá. Sí, tenía un mechón blanco.
Como Pepe Le Pou.
¿Cómo quién?
Pepe Le Pou.
Ese no sé quién. Oye, no. Dígame quién es.
El de una mofeta. Tunes.
Ah, ok. Sí. Tongo Lele murió, creo que murió ayer. Era un hembrón, una mujer extraordinariamente hermosa. Ah, sí, ya sé quién es. Bueno, Paquita la del Barrio, sí. En la canción, cuando habla animal rastrero, rata inmunda, ¿ustedes saben a quién se refiere?
¿A quién?
Al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Él fue presidente en el sexenio 1988-1994.
¿Y Tongolele qué tiene que ver?
No, le hago la relación de Paquita la del Barrio, que murió ayer, y Tongolele, que se hizo mexicana y famosa también. Okay. Pura y simplemente, deje su bullying y su
acoso. Increíble la mente.
Entonces, Carlos Salinas se va de la presidencia y viene una maldita crisis en México, okay, que se lo llevó todo y destruyó riqueza. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que lo perdió todo. Entonces, dentro de todo ese contexto, de drogas, narcotráfico, el hermano, el que matan, supuestamente, que lo encontraron en un carro con el plástico en la cara, el otro, él mismo, aparece Paquita la del Barrio, rata inmunda, animal rastrero.
Te estoy hablando a ti.
¿Sabes cuando la gente hay que ponerle control parental en YouTube?
Sí.
Entonces, no, de hecho, la letra es de Manuel Eduardo Toscano. O sea, no fue Paquita. A Paquita se le escriben y eso arranca y la gente la convierte en un himno de ustedes contra nosotros.
Sí, hombre.
De ustedes contra nosotras.
Hombre.
Real.
Caramba.
¿Cuál es la dinámica?
Hablando de ustedes
contra... Saltando de Alaska a China.
Hablando de ustedes contra nosotros.
¿De qué? De Alaska a China.
Alaska está cerquita de China. Usted va.
Pero yo no dije que era lejos.
Cuando hay hielo, usted se va caminando. Sí. Usted se va caminando.
¿Las cabañas o China?
Como decía doña Laura, que pase el... No, el que pase ese no.
El
tírame el video, por favor. Tírame el video.
Pero ¿y esta pedidera de matrimonio que tienen esta mujer y ahora? Se paran quejando de los princesos, pero adivinen, son ustedes que lo están creando. Yo veo tigres diciendo que ahí sigo, espera que me pidan matrimonio. La que se me jinca a mí y que pedirme matrimonio, téngalo por seguro que se va a quedar jincada ahí mismo. La dejaré ahí mismo, déjense lo que era. Mujeres, si usted no se va a jincar a rezar o a hacerle otra cosa, no se jinque. Están quedando feas, se están viendo feas. Están desesperadas, tienen miedo. Déjenme saber, se están viendo funny. Jesús santísimo.
Dicen los hombres del panel.
Se están viendo
¿Están funny? De acuerdo con que le pidan matrimonio?
Claro.
O ustedes
claro. Prefieren Carlos, pedir. Carlos, tú estás preguntando, claro, pero a Carlos que le digan que lo mantiene.
Hay que pedir matrimonio, hay que mudarme, hay que mantenerme.
Él va a decir que no.
Eso se lo vamos a preguntar ahorita para que la dinámica sea más rica a nuestros dos invitados.
Está bien.
Al invitado y al invitado.
Está bien.
A ver qué
¿Usted
pasa.
Está de acuerdo con eso, Charlo? ¿Usted está de acuerdo?
Bueno, compañero, recuérdese que yo tengo 4 muchachos en mi amor.
Ajá.
4.
Que sepamos.
Y ahí no.
Pero hermano, usted vino dispuesto a desbaratar el programa.
Eso iba a agregar
a la
yo,
fecha.
Que sabía que uno de ustedes dos iba a decir eso.
Son malos.
Sin el que sepamos. Tengo 4 y jóvenes a los cuales, niños allá adultos, hoy, a los cuales he dedicado mi vida, compartiendo mis experiencias. Y uno los asume prácticamente como si fueran
patas. Sí, claro.
Pero yo a mí no, yo pedí la mano.
¿Cómo fue? Cuéntenos.
A mí con la canción, no mentira, no existía. A pedir su mano viene.
¿Cómo? Eso fue en el 89.
¡Ay, ay, ay!
Eso fue en el 89.
Que conste, que lo mío fue hasta la dinámica.
No, no, ¿cómo dice la canción?
Fuiste
el
autor intelectual.
No.
¿Cómo dice la canción?
Ese como en el 93 salió. Claro, eso sale como en el 93.
Pero yo pedí matrimonio. 85. Por yo pedí la mano en el 85.
Claro,
¿cuándo salió la canción?
Eso tiene que
bueno,
ser.
No sabe
Rosa en el 89 para el 90.
Que conste en acta.
Él se la mandó telepáticamente a Juan Luis.
Que conste en acta que lo mío era hasta la dinámica. De ahí para adelante la metía de pata. Okay. Yo no tengo que ver con eso.
¿Usted pidió mano?
Claro, yo pedí la
mano. Y pidió matrimonio.
Así es. Ah.
¿Cómo te encanta?
Entonces, cinco.
Me arrodillé.
Y usted, Azul, ¿está de acuerdo con que el hombre pida o que la mujer pida? ¿Cómo es?
No, yo no tengo que ver si la mujer quiere.
Soluciones modernas para problemas modernos.
¿Y tú, Jenny? Exacto.
No.
El que quiera, señores, que se hinque.
Con raras excepciones, tú sabes lo que pasa. La gente se está casando mucho. Y si las mujeres.
Y divorciando también.
Entonces ahora empiezan a pedir la mano.
Que la gente se está casando
mucho.
Sí,
se va a casar mucho. Sí. Más gente.
¿Qué diría Invicta?
Porque los hombres lo piensan mucho. ¿Qué diría
Invicta?
Invíctame, lo voy a preguntar.
Miren, va muy bien el video, el debate de la doctora
Batiza
con Invíctame. Va muy bien ahí en Instagram, sí. y en YouTube, pero en Instagram.
Jenny llevara cuatro matrimonios ya.
Fíjense ustedes.
Que las mujeres pidieran matrimonio.
Jenny Blanco. Miren, para irnos, hay que aprovechar los dos invitados que tenemos. Ahorita a las 12 de la tarde estaremos yo en la Super 7. Ahí,
usted local por ahí, líder.
Sí, voy a estar ahí hablando de la otra cosa que habla el conductor, el conductor de
las
política.
De política. Otra cosa.
Sí.
Otro yo. No son divertidas.
Miren, invíctanme y ese no soy yo.
Sí.
¿Y qué hago yo ahí?
Ajá. El gozo y el avance, diciendo algo del amor y la
¿cuánto? Miren, va bien, 35,000 tiene la doctora, caramba. ¿Y quién más?
Invíctanme, van bien, caramba. Esa gente.
Cuánta misoginia. Sí, va bien el debate. Miren, pero real y efectivamente,
¿bien? La doctora el amor va bien, va mejor. También.
La realidad es que hoy en día.
Los princesos la tienen fácil.
No, hoy en día se usa mucho por un tema de las redes sociales.
Sí, también.
O sea, lo que usted plantea, ¿qué pasa? Que esto ha convertido nuestras vidas en vitrinas. Y nosotros somos los maniquíes.
El producto.
Nosotros somos...
El activo.
Entonces, hay gente que pide matrimonio. Al final lo que anda buscando es un view y la creatividad exacerbada para real y efectivamente convertirse en una figura. Pero al final ese es un acto tan suyo y de su pareja.
Eso es así.
Que yo particularmente no le veo a eso absolutamente ningún valor.
Exactamente.
Porque eso es un tema suyo. Y la vida más, y el día después y la hora después de esa petición universalizada o puesta en el mercado de la
intoxicación
de la que habla
sí.
John Chulhan, al final, usted a lo mejor se está haciendo hasta un daño.
Probablemente.
¿Usted me entiende?
Probablemente.
Él no lo entiende, pero está diciendo que sí.
¿Cómo tú le pediste matrimonio a tu esposa?
Yo, de rodillas.
¿Y lo grabaste?
No, me grabaron.
¿Y lo pararon?
Bueno, líder, yo le voy a decir una cosa. En ese momento, líder, mire para allá. Mire para allá. No, pero mire. Mire, yo estaba ahí, Shape.
No, así estaba.
Pero espere, ese momento.
Y eso era en una nave de zona franca.
Eran las tabletas de chocolate.
Óyeme. El hombre tenía hasta un man bone, tenía una colita y todo. Ahora
que
está calvo.
Para que tú veas.
Miren, señores, después del cambio. Después del cambio de la una y. Ya, silencio. Ángel Chalas, la segunda parte de las inversiones. Pero también Camila Issa, actriz. Azul va a conversar con ella y todo el equipo, ¿verdad? Nos vamos.
Amores, en el mundo hay muchos sabores. Aunque andemos con otros amores, siempre seguiré mandándote unas flores. Escribirte todas mis canciones, pa' que de mí te enamores. Darte siempre las razones y me digas que sí. Tú y yo, acostado en la playa viendo caer el sol. Tú y yo, aunque nunca te lo dije, yo soy tuyo, mi amor. Tú y yo, ¿te imaginas? Un amor que no se termina. Es como vitamina.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía.
A continuación, en Al mediodía, cuidando los chelitos.
Y nosotros tenemos aquí a Ángel Chalas, que viene a hablarnos de cuidando los chelitos. La oxitocina, que es esta hormona del amor que nos regula, que nos emociona a todos. ¿Está en las inversiones?
Ay, Dios mío.
¿Y la dopamina?
Qué buena pregunta para empezar, ¿eh? Porque literalmente, algo que no está presente cuando nosotros invertimos o ahorramos es felicidad. Porque es a largo plazo. Y regularmente los que nos produce felicidad a nosotros...
Autogratificación.
Es a corto plazo. Nosotros queremos las cosas para allá. Ahora, a largo plazo te permite una felicidad más duradera. ¿Por qué? Y te lo comparo. Ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer comparaciones de cosas que no tengan que ver con finanzas. Ir al gimnasio, al principio, no genera ningún tipo de felicidad.
No.
Ningún tipo de dopamina. Al revés. Crear la disciplina del gimnasio es complicado. Ahora, después que tú te estás viendo bien,
te ven en el espejo
y te puedes quitar la ropa y tú te sientes bien, ya ahí sí te genera una felicidad.
Y el loco.
Que dura
está lindo.
Más. Y es a largo plazo.
Hay unos estudios que dicen que todas las mujeres y los hombres que viven subiendo vainas desde el gimnasio todos los días tienen problemas mentales.
Eso es verdad.
Y eso lo hizo en su casa.
Regularmente
autoestima. Eso lo dice todo el que no va al gimnasio.
Regularmente autoestima.
Pero otra cosa pero que da felicidad
es que la gente quiere asegurar que algo es verdad. Dice, hay un estudio. Claro. Pero nadie sabe dónde fue que hicieron ese estudio.
Pero regularmente, para pasar a Azul, si algo nos produce a nosotros felicidad a largo plazo, es saber que contamos con una cuenta bancaria respaldada, es saber que no tenemos deuda, es saber que nos vamos a acostar y nadie nos está llamando para preguntarnos si pagamos la casa, si el colegio, si los niños, porque tú estás ready.
Claro, porque eso esa felicidad corta, pero que da mucha alegría, es también la que cuando uno encuentra y se coloca el pantalón, encuentra un dinerito en los bolsillos.
Ay, sí, muchacho.
Totalmente.
¿Y tú dónde estabas? Le dije.
Totalmente. Tú metes la mano en el bolsillo y te encuentras con 1,000.
Wow.
Ahora, yo quiero también hablar un poquito.
Y en el caso cuando te dicen a ti, te deposité, eso es oxitocina porque buenísimo. Tú te pones muy contento.
Dicen las mujeres, no yo.
Y cuando el pantalón es tuyo más.
Dicen las mujeres, no yo, que eso es mejor que mandarle flores. Que un te deposité ahora mismo es más importante. Y para hacer un te deposité, nosotros tenemos que estar bien económicamente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros estamos fallando al momento de invertir? Pensemos, ¿por qué yo no estoy invirtiendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Ya hablamos una. Primero, lo estoy viendo a corto plazo. Y segundo, muchas veces no sabemos cómo invertir. Paso a un ejemplo de un amigo mío y probablemente amigo de ustedes también. Llega a mi oficina y me dice, Chala, tengo otro amigo de él, ¿verdad?, que está haciendo unas inversiones que le están generando un 20% mensual. ¿Ustedes saben qué es un 20% mensual? Que si yo invierto 100,000 pesos, en 5 meses ya yo tengo de vuelta los 100,000 pesos que yo invertí. Quiere decir que en 12 meses ya yo me gano 240,000 pesos de beneficio. Entonces yo le digo, regularmente...
Nosotros no somos amigos mantequilla aquí hoy.
Regularmente, cuando te dicen que te van a pagar muchos intereses, eso está asociado a un riesgo muy alto. ¿La solución es no invertir en ese tipo de instrumento? No. Ahora, tú debes hacer un plan y tú debes decir, yo tengo 100 pesos y voy a invertir. Yo invierto 80 en una facilidad que sea de un riesgo bajo, un fondo de inversión, unas letras del Estado, un certificado financiero, y con el otro 20% me aventuro. Porque probablemente, y eso lo aprendimos en la ley de Pareto, en la regla 80-20, el 80% de mi inversión solo me va a producir el 20% de los beneficios, pero el 20% puede que me produzca el 80% de la inversión. Pero hay más riesgos a la hora de invertir en ese tipo de
inversiones. Hay un concepto en ese mundo que se denomina la valla, que es la tasa de interés que te garantizan los instrumentos más sólidos. Digamos que te garantiza la Reserva Federal en Estados Unidos. Aquí sería, digamos, los...
TPM, la tasa de política monetaria.
Exactamente. Pero aquí, digamos, en el país sería un... ¿Cómo se llama esto? Cuando uno hace un depósito en un banco que no puede sacarlo...
Es un certificado financiero.
Un certificado aplausos, que te deja un 5, un 4, un 3 o un certificado... En un puesto de bolsa que te deja un 8, un 9. O en
un fondo de inversiones.
O sea, en un fondo de inversiones. Si la inversión o el negocio que tú estás pensando hacer no te va a dejar un retorno. retorno anual de más de un 10%, lo mejor que tú haces es poner ese dinero que tú tienes en un fondo de inversiones que te asegura ese retorno. Ahí no hay riesgo, el riesgo es bastante mínimo, entonces el dinero está relativamente seguro. Ahora, cuando tú vas al mercado y tú analizas una oportunidad de negocio y tú dices, ok, esto me va a dejar a mí un margen de tanto. Bueno, eso viene también acompañado de un riesgo. Eso es claro. Posible que pase, como es posible que no pase. Mientras mayor retorno, mayor riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas inversiones, digamos, fuera de un fondo de inversión o de un certificado que por tu experiencia están dando, digamos, buen retorno?
Bien, tú tienes los fondos de inversiones, Banco Central, Ministerio de Hacienda, tú tienes los certificados financieros, que son, ahí estamos hablando de lo que tienen riesgo mínimo, como bien tú lo dijiste. Entonces ya hay otros tipos de inversión, como trading, como empresas de tecnología que van subiendo, como el tema de la... El Bitcoin,
la criptomoneda.
Por ejemplo, y la criptomoneda. Pero también inversiones de mediano nivel de riesgo están las inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Pero con las inversiones inmobiliarias se cometen muchos errores también. Porque nosotros confundimos la adecuación de mi inmueble o de mi inversión en el tiempo con realmente la plusvalía que toma un inmueble. Y yo quiero definir esto bien claro. ¿Qué es plusvalía cuando yo invierto en un inmueble? ¿O qué se llama invertir en un inmueble? Si yo compré un inmueble con un financiamiento para vivirlo, en ese momento eso no es una inversión. Y porque se nos vende que nuestro inmueble va a tomar una plusvalía a largo plazo. ¿Y dónde yo explico el tema de la plusvalía? Tú tienes un inmueble que tú lo compraste en 10 millones de pesos hoy. Y tú en 5 años lo vendiste en 15. Pero para tú comprar otro inmueble de la misma característica que el que tú vendiste, si cuesta los mismos 15 que tú vendiste el tuyo, entonces ¿cuál fue la plusvalía? Claro. Entonces tu inmueble lo que sufrió...
El valor de dinero en el tiempo.
Lo inmueble lo que sufrió fue una adecuación al mercado, que claro. Es lo que dice que cuesta en ese momento. Plusvalía es que yo compré un inmueble, le hice una mejora y ya cuando lo voy a vender sí me voy a tener un retorno para atrás. Plusvalía es que compré un inmueble en una buena ubicación, me construyeron una plaza al lado o me construyeron una zona que creció. Vale 15. Ahí tomó una plusvalía. Aumenta por los factores externos que no tuvieron que ver con el inmueble. Casi siempre la plusvalía está ligada a esos factores que no son controlados directamente de mi inmueble, a menos que sea una mejora que yo compré, la puse bonita y la vendí. Y realmente la ventaja de invertir en inmuebles es comprar para revenderlo. Tú le compras a una persona, digamos, Ángel Chala, se está pasando por un momento financiero crítico, donde tiene que vender el inmueble que está valorado en 12 millones de pesos, pero lo está dando en 10. Entonces tú puedes invertir, compra el inmueble en 10 y mañana lo vende en 12, o en un mes lo vende en 12. ¿Cuánto te ganaste? Ahí realmente tuviste una ganancia, porque hiciste una transacción, hiciste un cambio, ¿verdad? En el momento del efectivo por el inmueble y luego el inmueble por efectivo, pero con un dividendo a mi favor. Y eso es algo que nosotros debemos de tomarlo en cuenta al momento de invertir. Porque también, si tomas un inmueble a largo plazo y tomaste un préstamo bancario, regularmente la gente no está calculando que el banco se quedó con una parte de los intereses. Y siempre lo pongo de ejemplo aquí. Tú tomas un financiamiento de 10 millones de pesos a una tasa de un 12%, que ahora mismo no existe, anda por el 14%, y tú vas a pagar una cuota de 110 mil pesos mensuales. De esa cuota de 110 mil pesos, los primeros 12 meses no se van ni siquiera 10 mil pesos al capital por cuota. O sea que tú estás pagando todos los meses 100 mil pesos de interés, que cuando tú vayas a vender tu inmueble, no, tú dices, lo vendí 2 millones de pesos más caro, pero le pagué 1.200.000 al banco. Entonces realmente lo que me estoy ganando son 800. Claro. O sea, a la hora de nosotros invertir, es bueno hacerlo sin enamoramiento, sin ese...
Sin emociones.
Sin emociones. Sin ese yo me lo contaron, sino en base a los números. Y son muchas las personas que llegan a nuestra oficina y me dicen, Chala, yo quiero sentarme contigo nada más para que tú me digas, en base a números, si puedo o no hacer una inversión. Otro tipo de inversión que la gente dice, yo tengo un local comercial y voy a construir encima de mi local para hacer oficinas comerciales. Regularmente, ahí es una buena inversión. Porque los locales comerciales, a diferencia de las casas, pagan mucho más dinero. Piensen ustedes, una casa en el centro de la ciudad de unos 70 metros de construcción. Vamos a ponerlo en Piantini, ¿verdad? Esa casa probablemente te paga entre $1,000 y $1,500. Un local comercial en ese mismo lugar, de ese mismo tamaño, probablemente te paga $5,000 a $7,000 mensuales. O sea que cuando invertimos para nosotros ponerlo a producir o para hacer locales comerciales para alquilarlo, ahí sí, regularmente, deja un mayor retorno de inversión que invertirlo en una casa. Yo no estoy diciendo, repito, que no se debe invertir en un inmueble. Yo lo que estoy diciendo es que lo hagas sin emoción, que lo vayas a comprar en el momento para saber cuánto realmente va a ser tu retorno y no porque te enamoraste de un inmueble, que es lo que realmente sucede. Cuando nos enamoramos de un tipo de inversión, entonces, o de algo en específico, regularmente actuamos sin el raciocinio. Porque regularmente cuando ocurre que hay hormonas de oxitocina y hormonas de, ¿cómo se llama la otra?
Dopamina.
Que está la felicidad, la parte consciente de nuestro cerebro no está en funcionamiento. Está off totalmente, que es lo mismo que sucede en el periodo del enamoramiento, cuando uno está enamorado y demás. Tú no estás viendo que le sale la barba mal. Tú no estás viendo nada de eso. Tú no estás viendo perfecto porque en ese momento tu cerebro consciente no está funcionando de la manera que debería. Siempre, siempre, siempre que nosotros vamos a invertir, y fíjense que lo repetí tres veces, como hacían los griegos anteriormente, debemos tener una vista puesta en los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que yo voy a tomar a la hora de hacer una inversión? Porque si yo mido mi inversión en función de los riesgos, entonces va a ser más improbable que yo pierda. Otra cosa, siempre, 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 salvo algunas excepciones, las inversiones son rentables a largo plazo. Y le pongo otro ejemplo. Nosotros deberíamos imitar lo que funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Que el banco actualmente te dice a ti, yo te presto. Y nosotros vamos al banco y regularmente estamos a prestos a negociar, ¿qué? La tasa de interés. Cuando para el banco, realmente la tasa de interés no es el principal factor. El principal factor para el banco ganar en un préstamo que ellos dan, que para ellos es una inversión, es el largo plazo. Entonces el banco juega a largo plazo. ¿Por qué? Porque te da 10 millones a 20 años y ellos se van a ganar en retorno 18 millones de pesos solo de intereses, aparte del capital que tú devuelves. Entonces, si ese mismo préstamo que tú lo vas a tomar a 20 años, tú lo tomas a una tasa al doble de lo que tú lo estás tomando, pero a la mitad del tiempo, entonces tú le pagas incluso menos interés que lo que te va a cobrar a largo plazo. Por eso incluso ya hay bancos que están prestando a 30 años. Por eso hay bancos que para un préstamo comercial, que se supone que el retorno de un préstamo comercial es a corto plazo, te lo están dando a 5 años. Porque los primeros meses de cuota de un préstamo que el banco te da, regularmente son todo interés. Entonces, ¿por qué nosotros cuando vamos a invertir no copiamos lo que para el banco sí le funciona, ya demostrado? Porque invertimos a corto plazo. Una persona que te ahorra a ti, y este ejemplo ya lo di, 20 mil pesos todos los meses durante 20 años, si tú lo pones sin interés, te va a terminar teniendo 5 millones de pesos aproximadamente. Ahora, si lo puso en un fondo donde le paga un 10% a largo plazo, terminará con 15 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se ganó los intereses en el tiempo. Porque fue la cuota mensualmente subiendo en función de lo que tiene, pero de los intereses que también fue ganando. A eso es lo que le llamamos interés compuesto.
Brillante.
Pero Ángel, el interés compuesto el banco se lo gana y nosotros no aprendemos a ganarlo. ¿Por qué?
¿Cómo se puede continuar esta conversación? Todo el que quiera hacer inversiones inteligentes.
Bien, nosotros estamos en todas las redes como Ángel Chalas. Este jueves a las 7 de la noche vamos a tener un webinar totalmente gratis hablando sobre inversiones, donde vamos a tener personas desde el mismo puesto de bolsa teniendo una disertación, personas desde el fondo de inversiones y una persona también internacional que nos va a estar hablando sobre las inversiones. Y ahí también nosotros como agregado vamos a tener una partecita.
Excelente, y como dice Elizabeth Martínez, invierte donde puedes, no donde quieres, y usted no se mueva de ahí, que ahora venimos con Azul.
Yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida. Nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa. Pero ¿qué me importa? ¿Y qué me pasa? Tú me pasas. El piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa. Pero ¿qué me importa?
En
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Y hoy con nosotros en el segmento de cine, creo que mejor desarrollo y resumen que se puede decir es una joven promesa del cine dominicano que está aquí con nosotros, Camila Issa. Un aplauso.
Wow, gracias, qué lindas palabras.
Bienvenida, Camila, y como gracias. El tiempo se nos va a aprovechar rápidamente, ¿cómo fue para ti el mundo de la actuación? O sea, ¿cómo la actuación entra a la vida de Camila y cuando ella dijera, okay, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar?
Bueno, la actuación entra a mi vida desde muy joven. Yo estaba haciendo comerciales desde que yo tenía como 13 años. Mi primer comercial fue, yo no sé, nadie se va, no. Yo estaba, fue lo más random del mundo. Yo cogía gimnasia por 6 meses en mi vida porque se me metió eso en la cabeza. Y yo estaba en el NACO y yo había hecho un casting de esto que son por foto. Y mi mamá entra a la clase, me saca de la clase porque aparentemente la persona que habían elegido tenía bracer. Y se dieron cuenta en el rodaje y fue como que de una vez busqué un agente, llamaron a mami, yo estaba ahí, mami me sacó de la clase y yo llegué. Y como que yo me acordé ese día que había otra persona que tenía como 2 horas de trabajo más que yo, porque ella empezó con el otro tipo y después la tumbaron. Y yo me aprendí la canción de una vez, o sea, como que yo...
O sea, tenés que cantar.
Tú estabas lip-syncing.
Ok, ya. Yeah.
Lip-sync, no sé cómo se dice, pero el punto es que tú estabas doblando, exacto. Era una canción de Miriam Cruz, porque creo que era Miriam que estaba en ese comercial. Y... me fue súper bien. Ellos estaban como que hablándole súper bien a mami. Yo no sé, al día de hoy no sé si era hablando disparate que estaban, tú sabes, como que apoyando a la chamaquita que estaba ahí porque no tenían de otra. O si de verdad le gustó, pero esto ha sido una experiencia recurrente en mi vida. Como que yo tiendo, humildemente, a llegar a los sitios y la gente le gusta mi trabajo. Entonces después, bueno, yo sigo como en el mundo del cine. Yo estudio en la universidad, yo estudio negocios, que es algo completamente aparte.
¿Lo que le pasa a los artistas?
Sí, sí, le pasa a los artistas. Yo amo mi carrera de negocios. O sea, yo la estoy poniendo... O sea, yo estoy usando mi carrera de negocio para mi vida porque yo no solamente quiero actuar, yo quiero hacer más cosas y ahí se incluyen mis talleres de actuación y cosas así. Porque me gustan mucho los negocios, pero yo creo que la actuación llegó a mi vida con las mariposas y fue como que el universo me la puso al frente y me dijo, mira mamá, yo te estoy diciendo que por aquí es. Tú me dijiste que tú me querías ignorar y yo en verdad te estoy diciendo que no, que es por aquí. Y yo siento que ya en ese momento fue que yo dije, ok, ya, para acá voy. ¿Para qué voy a seguir? Y fue en El Grito de las Mariposas, que fue la serie que yo me fui del país por unos meses a grabar, la serie de las Mirabal, que está en Star Plus, y nada.
Ahí, a propósito, das en el blanco, cuando mencionas El Grito de las Mariposas, que poco se ha hablado, tal vez muchas personas no conocen, es una serie que tiene la mezcla de República Dominicana, España, sí. Tiene que ver con las hermanas Mirabal, uh-huh. Tu personaje es María Teresa Mirabal. Yes. Uh-huh. O sea, háblanos un poco de cómo fue ese casting, el irte a rodar todos sí. Esos meses.
Yo creo que la mejor definición de un sueño hecho es realidad. Como que...
¿Representando República Dominicana?
Sí, representando República Dominicana, este es un cast completamente latino, porque aunque esta es una historia dominicana, esta era una serie hecha por una coproducción entre Argentina y España, y fue grabada en Colombia, o sea que fue como una triple coproducción, fue como una mezcla. Y en esa producción habían dominicanos, habían argentinos, habían españoles, cubanos, colombianos, o sea, eso era como una mezcla de toda Latinoamérica. Y yo siento que, yo nunca en mi vida había pensado que yo podía vivir fuera de República Dominicana, porque yo amo la latinidad y el calor humano. Y yo siento que como yo siempre había viajado a Gringolandia y a sitios que no son latinos, yo no me había dado cuenta que no es que yo no podía vivir fuera de República Dominicana, sino que yo no podía vivir fuera de Latinoamérica, porque yo sentí ese calor latino que yo siento que es algo que todos los latinos necesitamos. Como que si ustedes conocen algún latino que está viviendo en Estados Unidos o en Europa, si no tienen una comunidad latina alrededor, probablemente están pasándola no tan bien como quisieran, porque los latinos tenemos como ese cierto sabor y ese calor que es muy distintivo de nosotros y que nosotros lo necesitamos. Y para mí fue genial, porque yo siento que esa fue la primera experiencia en la que yo me tomé a mí misma en serio como actriz. Y yo estaba rodeada de grandes estrellas internacionales de Latinoamérica, o sea, grandes estrellas. Y fue genial, fue un sueño hecho realidad.
Todo el mundo pudo hacer un acento neutro, porque tú me dices, al decirme sí, todo eso, es difícil y complicado.
Dime. Se neutralizó. Hay,
¿un argentino
hay
como dominicano? Todo.
No, no habían argentinos actores. Lo que pasa es que director, producción, todo eso eran argentinos. Una de las directoras era española. porque eran tres directores también, porque eran tres líneas de tiempo completamente diferentes y estaba separado no por capítulo, sino por línea de tiempo. O sea, fue como que súper cool este proyecto. Y sí, se buscó neutralizar el acento. O sea, a mí me pidieron neutralizar mi acento, porque como ustedes se pueden dar cuenta, yo sí hablo bastante dominicano. Y me decían como que, Camila, amiga, bájale un 2.
Lo bueno era tal vez no pulirlo tanto, o sea, sí neutralizarlo, pero también no tanto, porque al final estás haciendo de una dominicana.
Hablar más correctamente.
Más castellano.
Ni siquiera más castellano, era hablar más correctamente, porque nosotros arratamos la palabra.
La cortamos.
Cortamos la palabra, no decimos todo.
Para un público que era general.
No inventamos palabras, como que eso fue como que no. Porque al final del día el target de esta serie no eran los dominicanos, era Latinoamérica completa. Porque esta serie se hizo con un grupo de, creo que fueron como 3 series históricas de la TAM que se hicieron juntas, y esa fue una de ellas. Había una de Brasil y no me acuerdo de dónde era la tercera. Entonces ellos estaban buscando contar historias latinoamericanas para latinoamericanos.
Y luego, ¿cómo entra, por ejemplo, el Le temes a la oscuridad, que ya viene de un proyecto totalmente aparte, Nickelodeon, que te busca? Sí. O sea, la diferencia entre esto del grito de las mariposas a esto en un casting, ¿cómo fue esa experiencia?
Eso fueron, yo grabé 4 meses después de yo llegar. Yo me acuerdo que yo me dije a mí mismo, ok, yo voy a actuar. Pero yo tengo 1 año para conseguir un trabajo. Y si no consigo un trabajo, me vuelvo a trabajar. Yo trabajaba en un banco. Entonces, yo dije que no, voy a volver a trabajar en el banco. Y bueno, la vida una vez más me dijo que yo te dije que era por aquí. Y 4 meses después yo busqué a Nickelodeon. Nickelodeon se graba aquí completamente. Porque Nickelodeon es... O sea, la serie viene para acá, roda. Yo hice 2 personajes realmente, que se estaban buscando 2 personas diferentes. Estaban buscando una contorsionista y una actriz. Bueno, y yo soy bailarina de ballet. Fue por bailarina de ballet. Yo todavía bailo ballet. Y entonces como que el director quería a alguien como más contorsionista, pero al final como que me vio a mí. Me acuerdo que en el callback él dijo, yo la quiero a ella para la 2. Y she's a great actress. Como que yo estaba de que ¡ah!
O sea, como que... Y que te le digan en inglés, Nickelodeon, sí.
Era como que yo estaba volviéndome loca. O sea, fue como que él lo dijo. Él me mandó a mandar el guión antes de que se negociara con mi agente. O sea, yo estaba volviéndome loca en esos días. Porque él estaba hablando conmigo como que yo tenía el papel. Pero mi agente estaba hablando con producción y todavía no estaba cerrado. Entonces yo estaba como que... Edna, que es mi agente, Edna, por favor, como que qué es lo que está pasando, necesito dame saber si me emociono, no me emociono, porque yo
la
soy
crisis.
Muy... Claro, claro. Entonces, Nickelodeon fue también una experiencia única, icónica, porque lo que trabajar con gringo es otra cosa. No, de verdad, es como que tienen cuarto, no, honestamente, claro. No es lo mismo.
En resumen.
Un boye que no tiene fin.
Y ojo, ellos se quejaban de que no tenían dinero, pero ellos tenían por capítulo el dinero que nosotros tenemos para una película de buen presupuesto en ya este país. Entonces es otra fragancia, tú sabes. Claro. Y uno aprende muchísimo. O sea, yo trabajé con unos chamaquitos, unos niños, que tenían 14, 15, no, el más joven tenía 15 y el más viejo tenía 18. Y esos muchachos, toditos tenían 10 años cogiendo clases de actuación, porque allá para tú actuar, sí, primero chiquito. Es que te agarran a los 6 años, claro. Te agarran a los 6 años con un coach particular, o sea, es completamente diferente. O sea, yo tengo gente que, yo cogí clases de actuación, yo empecé a coger clases de actuación como, como seria, como que todo el tiempo después de que yo empecé a actuar. Allá no es así. Allá para tú conseguir un papel, tú tienes que ser muy duro. O sea, es otro nivel. O sea, de verdad, es otro nivel. Y yo sé que, por ejemplo, en el maquillaje, yo tenía un maquillaje que duraba 3 horas sentada en una silla. Eso fue fuerte. Pero bueno, fue también muy interesante. Y yo sé que las personas del equipo de maquillaje aprendieron muchísimo. Porque es que nosotros no tenemos tantas producciones así. Estas son personas que hacen, literalmente, se van viajando el mundo de producción en producción. Porque, por ejemplo, la jefa de maquillaje de Nickelodeon se tuvo que ir 2 semanas antes. Porque ella estaba empezando otro proyecto en Canadá. Entonces, esas son cosas que uno tiene que aprender de ellos porque realmente tienen mucha experiencia. Nosotros también tenemos mucho, pero no igual que
¿y dónde está el tiempo para el novio ahí?
¿Eh?
El tiempo para el novio ahí, ¿dónde está? Porque
¿y qué tiempo para qué novio? ¿Y eso?
Está hablando de X. Pues sí,
oye, aprovechando que se nos acaba el tiempo.
Por eso que la gente no viene aquí.
Oye, ahora.
Echa para allá. Aprovechando que se acabe el tiempo ya, con una última pregunta. Y es hablar de que, así mismo como hablas de la experiencia que hay que tener, tú das unos talleres de actuación.
Juanjo no preguntó entonces.
Sí, él preguntó.
No, ya respondió.
¿Cuál fechas para esos talleres de actuación que ven los jóvenes o los adultos que se inscriban a tus clases?
Mis clases están muy enfocadas en preparación de escena. Mis clases son 4 semanas, 6 horas a la semana. Esto es el primer paso hacia ser, para mí, un actor un gran actor. Bueno, no sé si un gran, porque no, tampoco soy humilde. Pero yo te trabaja. Reconozco que me falta mucho camino por recorrer, pero también reconozco que he recorrido mucho. Y bueno, acabo de terminar mi último taller hace una semana y mis chicos quedaron encantados y yo también. Como que yo doy clase los martes y los jueves y yo estaba triste hoy porque no tengo clase.
Se hace una linda comunidad.
Claro, men, claro. El último día estábamos llorando algunas chicas y yo.
¿Cuál es la próxima fecha?
La próxima fecha es el 18 de marzo. Empezamos el 18 de marzo igual por 4 semanas. Y en este taller hablamos de preparación de escena, o sea, la utilización de improvisación para como manera de encontrar la organicidad en las escenas, creación de personajes, o sea, se hace de todo.
¿Y tus redes sociales para
mis
que ellos sepan?
Mis redes sociales son camila.isas.
Muchísimas
me puedes
gracias.
Encontrar ahí. Hablo de actuación y de mi vida como actriz.
Gracias, hasta, Camila. No del novio, Juan. Y hasta aquí llega su programa favorito del mediodía, este martes. Mañana regresamos con más fuerza, así que no se mueva de ahí. Recordándoles que seguir viendo la serie que usted inició con su pareja solo cuenta como traición. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.